Las primeras herramientas en la historia de la humanidad fueron desarrolladas por una especie ancestral, el Homo habilis, hace más de 2.600.000 años. Desde entonces, y gracias a las herramientas, nuestra especie se ha convertido en la más dominante en toda la historia de la vida y probablemente en una o dos décadas más comenzará a colonizar al sistema solar. Esto ha ocurrido a pesar de que somos uno de los mamíferos más desprotegidos en la historia del ecosistema terrestre. Nuestro tamaño nos impide enterrarnos con rapidez en caso de peligro. Tampoco podemos correr con una velocidad significativa y nuestras uñas y dientes resultan absolutamente inútiles contra casi cualquier animal que tenga más de unos 10 kilos de peso. Nuestra piel es tan delgada y sensible que basta con pasar una sola noche al aire libre en casi cualquier lugar del planeta para poner en peligro nuestra salud. Y ni siquiera tenemos una voz que pueda espantar a un coyote, por no mencionar a un oso pardo. Las herramientas nos han permitido conquistar el mundo, pero las herramientas son consecuencia de otro aspecto aún más valioso. La principal fuente de nuestro poder se encuentra en nuestra cabeza. El cerebro permite, por una parte, comunicarnos en forma rápida y muy sofisticada, nos podemos poner de acuerdo para hacer cosas complejas, y por la otra, el cerebro nos permite enfrentar problemas complejos en forma creativa, es decir, somos capaces de pensar en forma ordenada y lógica, podemos inventar cosas. Gracias a esto, hemos descubierto muchos de los principios básicos que gobiernan el comportamiento de la materia y eso nos ha permitido crear tecnología. Además, la lógica, la base del funcionamiento del cerebro, es también la base sobre la que se establece la comunicación con nuestros semejantes. Esa comunicación es el fundamento de la estructura de todas las sociedades humanas. En pocas palabras, nos hemos convertido en la especie dominante porque podemos pensar en forma lógica. Ahora, el problema es que el cerebro es probablemente la única computadora en todo el mundo que no tiene manual de usuario. Es quizá por esto que enfrentamos una situación muy peligrosa. El ecosistema terrestre se acerca a un punto de colapso total por la destrucción generada por una población siempre creciente. A pesar de que ahora se produce mucha más riqueza en un solo año que toda la que había generado la especie humana en toda su historia hasta el siglo XIX, nunca antes habían existido legiones tan grandes de personas sumidas en la pobreza extrema. Además, los enfrentamientos entre las grandes potencias del mundo moderno amenazan con revivir el fantasma de la aniquilación termonuclear. A pesar de que estos problemas tienen causas fácilmente identificables, cuando menos en lo general, es claro que cualquier extraterrestre que pudiera contemplar nuestra situación actual en forma completa estaría de acuerdo en que nuestro comportamiento colectivo es ilógico, por no usar otras palabras más fuertes. Cuando escucha usted una discusión cualquiera, desde un desacuerdo familiar hasta una discusión entre los líderes de dos grandes países, seguramente se desesperará por la superficialidad e inconsistencia de los argumentos de ambas partes. Y si escucha las noticias diarias, se dará cuenta que muchos de los grandes problemas de la sociedad humana, incluso aquellos que amenazan nuestro bienestar y hasta nuestra existencia colectiva, podrían reducirse o incluso eliminarse si fuera posible que los participantes del conflicto pudieran discutir las cosas con argumentos verdaderamente lógicos. En el siglo XIX, George Bull y Augustus de Morgan desarrollaron un sistema que permite representar de manera formal el funcionamiento de la lógica. Incluso el tema ha formado parte de las clases de secundaria en muchos países. Este sistema permite incluso representar los argumentos de cualquier discusión en forma precisa. Permite aislar la palabrería del contenido. Y de esta manera se hace posible detectar cualquier falla en el argumento de los participantes. Por cierto, Isaac Asimov, el gran escritor de ciencia ficción, presentó este sistema en una de sus novelas cuando sus protagonistas analizan el discurso de un personaje importante en un momento clave de la historia. Gracias a este método, sabemos en principio cómo emplear la lógica en forma efectiva. Lo aprendemos en la escuela, pero no se nos enseña a usarlo en forma efectiva en nuestro día a día. Probablemente porque las clases sobre lógica matemática suelen ser pesadas y casi incomprensibles para la mayoría de los alumnos. Es una pena. Nos entregan la herramienta para usar nuestras mejores cualidades intelectuales, pero no nos enseñan a usarla. En el libro El arte de la lógica, Eugenia Cheng nos presenta el tema de una manera amable y clara. Sus ejemplos son fáciles de entender y de mucha actualidad. Por ejemplo, habla del sistema público de salud y también analiza algunas discusiones familiares con las herramientas formales de la lógica matemática. Por cierto, ¿se acuerda de la famosa teoría de conjuntos? Para muchos, este es uno de tantos temas aparentemente inútiles que solo servían para torturar a los jóvenes estudiantes de secundaria. La teoría de conjuntos fue presentada por uno de los matemáticos más famosos de la historia, Georg Cantor, en el siglo XIX. Esta idea es muy poderosa, complementa muy bien al trabajo de Boole y de Morgan. Permite resolver grandes paradojas y detectar errores en la argumentación de una persona con facilidad, si se sabe cómo usarla. En las páginas del libro de Cheng aparecen varios ejemplos fáciles, simples, que se pueden aplicar a casi cualquier situación diaria. En El arte de la lógica, la autora propone algunos ejercicios casi ridículamente fáciles de hacer. Si los sigue, al cabo de unos cuantos días, comenzará a desarrollar la habilidad de pensar en forma lógica y constructiva de manera casi automática, y eso seguramente le permitirá mejorar sus relaciones familiares y laborales. En suma, el dedicarle un rato a la lectura de este libro, que por cierto está en español, le permitirá entender mejor al extraño y complejo mundo en el que vivimos y le permitirá también crear mejores relaciones personales y profesionales. ¿Quién lo fuera a pensar que leer un libro escrito por una doctora en matemáticas podría servir para entenderse mejor con la familia, los amigos y los compañeros de trabajo?